Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el doctor Rafael Israel.
Hola, están ustedes en Mirada Analítica, una perspectiva sobre el individuo y la sociedad con el doctor Rafael Israel. Hola Rafael, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Hablamos hoy de Yolanda Gampel y su entrevista del último programa de Mirada Analítica. Esta psicoanalista de la Universidad de Tel Aviv nos habló de las consecuencias psicológicas del Holocausto. Un tema importante, un tema que está también muy candente. Escuchamos los testimonios de supervivientes a menudo y especialmente con motivo de las últimas conmemoraciones. Rafael, ¿cuál es el aspecto que más destacarías de esta entrevista con la profesora Gampel?
Sí, de esta entrevista, antes de pasar a la segunda parte, ¿no?, que no la hemos emitido todavía, ¿no?, yo destacaría un poco lo que dice, la importancia del momento para transmitir estas ideas de Yolanda Gampel por el 60 aniversario y por una serie de circunstancias sociales que se están produciendo en las familias, como la violencia familiar. El concepto que nos transmitía ella de transmisión radioactiva.
Sí, tiene esta metáfora, ¿no? Lo radioactivo como algo que no se ve, pero que se manifiesta después de algunos años, ¿no?
Una metáfora de la física bastante aplicable a la familia, porque se trata de una transmisión transgeneracional silenciosa, invisible, como ella decía, sin olor, que no tiene espacio fronterizo. Y solo decir que Yolanda empezó quizá una línea de pensamiento acerca de este concepto a través de varias experiencias clínicas con hijos de víctimas del Holocausto. Concretamente, ella recuerda una niña que ha venido a su consulta por un síntoma, ¿no?, ausencias o amnesia, olvidos no totales, sino de ciertas experiencias, y explorando, pues de una forma compleja, propia de la técnica psicoanalítica, llegó a la conclusión que esta niña no quería asociar sus experiencias con un cierto sufrimiento que más propio de víctimas del Holocausto. Esta niña era pequeña, ya nacida en los años 60 o 70, evidentemente no pasó por ninguna experiencia parecida, pero explorando en su vida familiar, en entrevistas con los padres, sí se han dado cuenta que el padre sí, pero el padre, igual que muchas otras víctimas, nunca ha querido hablar de este tema.
Entonces, de alguna manera, lo que se transmite son los miedos, ¿no?
Sí, esa es la parte invisible, ¿no?, que las personas pueden transmitir a los hijos o nietos sus angustias, sus necesidades psicológicas, afectivas, no hablar de ellas, pero transmitirlas de alguna manera. El padre ha sobrevivido al Holocausto y ha revivido a través de esta niña, pero esta niña rescata la experiencia psíquica del padre, ¿no? De alguna manera la manifiesta a través del síntoma y le quiere dar un significado y la quiere volver a traer al diálogo familiar de alguna manera. No se interrumpe ese círculo generacional. Otros aspectos que Yolanda colateralmente ha ido investigando en estas personas víctimas del Holocausto, descendientes de, además del aspecto del silencio, ¿no?, del no hablar, se pregunta por qué personas que han sufrido tanto, especialmente cuando eran niños durante el Holocausto, personas que han sufrido tanto, qué les ha ayudado a sobrevivir y qué les ha motivado a seguir viviendo con vidas normales, de estudios, de familia, etcétera. Y ella habla mucho de la importancia de la experiencia, algo así como una experiencia tesoro, o las buenas experiencias infantiles, como quedan grabadas en la memoria, y el niño las rescata en sus momentos de dificultad. Y que esto pasa también en la historia de las naciones, principalmente al pueblo judío, ¿no? Ha sobrevivido milenios pensando en una historia pasada que ha tenido más positiva que la reciente.
Este es un tema interesante. Yo lo conozco algo por las entrevistas que he hecho a algunos supervivientes del Holocausto y la metodología que se sigue muchas veces en historia oral o en general el llamado método biográfico en el caso que es aplicado a personas que han sido víctimas de estas catástrofes sociales y obviamente también psíquicas, es reconectar con ese pasado pretraumático precisamente para conseguir rescatar una historia que no solamente esté basada en ¿no? la oscuridad, en lo negro, en el trauma, sino la propia posibilidad de un relato se basa muchas veces en esa reconexión con un pasado que es positivo, que es alegre, como es, por ejemplo, la vida familiar antes de la guerra, ¿no? En el caso de la Shoah.
Tiene mucho, incluso en la clínica, en casos de patología más individual, no social, se trata de recuperar estas partes positivas y estas experiencias buenas y volver a resucitarlos, ¿no? Y bueno, esta segunda parte de la entrevista habla más de la parte de prevención social en el trabajo con los palestinos. Uh-huh. Porque esta parte de transmisión radioactiva tiene su peligro que se transforme en una identificación radioactiva y por lo tanto algo así como una identificación con la agresividad. La agresividad en el ambiente que genera otra contraagresividad, ¿no? Y cuando ya en el ambiente social hay un ambiente de violencia que es caldo de cultivo para más violencia, ¿no? Que
es algo también curioso en el caso israelí, donde se recurre con frecuencia, ¿no? al imaginario del Holocausto para referirse a los enemigos actuales, ¿no? En el caso de Hezbollah, el terrorismo, pero muchas veces también el discurso se desliza para hacer referencia a los palestinos en términos muy negativos. Eso es quizás también un efecto del trauma del Holocausto, casi un efecto sociológico.
Podría ser. A veces se hace esa caricatura, especialmente de parte de periódicos antisemitas, ¿no? Pero hay algo de esto.
No, pero yo me refiero justamente a lo contrario. Yo me refiero que algo en lo que es tildar al árabe como nazi, ¿no? O sea que sí, tenemos sí, eso de los dos lados.
Seguir reviviendo ese trauma, ¿no? Y de hecho, la parte peligrosa de esta identificación con el agresor o de ver el agresor por proyección en todas partes en el lado palestino es lo que decía Yolanda Gampel en otro momento. Han habido, curiosamente, padres que han sobrevivido al Holocausto y que trágicamente trataban mal a sus hijos, ¿no? De alguna forma, este fenómeno se da, ¿no? De identificación agresiva. Y bueno, tendremos un coloquio sobre este tema más adelante.
¿Qué día hemos fijado el coloquio? Para el 27 de mayo, ¿no?
El próximo programa con dos personas que son hijos de víctimas del Holocausto y además se relacionan mucho con la profesión psicoanalítica, así que tendremos debate.
Muy bien, pues lo dejamos entonces para el próximo programa. Les dejamos, eso sí, con los 6 minutos que quedan de la entrevista con Yolanda Gampel. Gracias, Rafael. Y un saludo a todos. Hasta pronto.
A vosotros, gracias.
Yolanda, hablando de violencia social, he sido testigo muchas veces, un poco cambiando de asunto, ¿no?, en congresos internacionales, del esfuerzo que ha hecho usted de compañeros israelíes para concienciar sobre estos problemas, concienciar sobre los motivos del Holocausto, del antisemitismo, ante compañeros psicoanalistas de todos los países del mundo, ¿no? He sido testigo también en Praga sobre la charla que habéis improvisado sobre la violencia social en Israel en los últimos años. ¿Hacemos algo con los compañeros palestinos? ¿Hay un trabajo en común?
Desde la primera intifada hubo un grupo de colegas que pertenecen a la salud mental, psicoanalistas, psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos, que decidieron que como políticamente no podían actuar, pero sí podíamos actuar dentro de nuestra profesión. Y nos conectamos con colegas palestinos para poder comenzar a hacer un trabajo en común. desde nuestra profesión, como acá en Israel se conectaron para hacer un trabajo común, escritores, abogados, o sea, y poder hacer un vínculo de trabajo, ya que políticamente, como ciudadanos de un país, podemos hacer muy poco. Era una esperanza de vínculo, como una promoción para un futuro de paz, como una colaboración que podía ponernos juntos a pesar de toda la violencia que existía. El trabajo que empezamos era de reunirnos, de discutir, de presentar trabajos, puntos de vista diferentes. Lentamente, esta cosa un poco general se fue haciendo específica y dividiendo en grupos de trabajo que permitía a diferentes pequeñas clínicas o pequeños hospitales o universidades que había en la parte palestina, de comenzar grupos de supervisión, grupos de trabajo juntos, lectura de teorías. Es largo contar cómo hicimos toda la relación, pero yo y un grupo de gente estuvimos dedicados al Centro Comunitario de Gaza, que junto con el director del Centro Comunitario, que era en esa época, y hasta hace muy poco, y Adel Saraj, un gran promotor también de estos encuentros, organizamos una formación de psicoterapeutas para la gente de Gaza, donde había psiquiatras, había psicólogos, había trabajadores sociales, pero que no tenían ninguna formación psicoterapéutica especial, o sea, y especialmente dinámica, psicoanalítica, diríamos.
Sí.
Y entonces comenzamos a hacerlo junto con la Universidad de Tel Aviv. Fue un largo y difícil camino, tanto para la gente de Gaza como para nosotros. Hicimos el curso de la Escuela de Psicoterapia, que está en la Escuela de Medicina en la Universidad de Tel Aviv. Hicieron los 3 años de estudio en situaciones muy difíciles y muy especiales. Bueno, pero conseguimos hacerlo y continuamos haciéndolo después, después que hubo después del 93, del 93 al 95, al 96 lo hicimos acá en Tel Aviv, en la universidad, y luego se continuó con nuevos grupos y nueva gente en Gaza, donde viajábamos por determinados días y enseñábamos, dábamos supervisión. Y bueno, un trabajo que fue un largo trabajo que duró hasta septiembre de 2002, que en agosto de 2002 fue la última vez que yo estuve en Gaza. Después empezó la segunda antifada y bueno, ahí no podíamos seguir porque no podíamos pasar, pero seguimos nuestro trabajo en encuentro fuera del país y también por email y por teléfono.
Curioso. Bueno, aquí queda la esperanza de que sigan fructificando estos encuentros, ¿no?
Que sigamos fructificándolos a nivel de una paz.
Sí.
Y que sean mucho más fácil los pasajes.
Y que los psicoanalistas también puedan contribuir a ello, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, Yolanda, muchísimas gracias. Tenemos que despedirnos y espero poder contar con usted para alguna otra entrevista.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches.